Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para un podcast más de Tertulias Intercontinentales. Hoy es una tertulia que a mí me agrada mucho, porque además de que tenemos en Madrid a Paqui Sánchez Galparro, como siempre. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy aquí asadita de calor. Estoy deseando ya que llegue las vacaciones, pues para pegarme unos chapuzones por ahí, por el Pacífico, que me voy a quedar, pero vamos.
¿En el Pacífico? ¿Qué tú vas a hacer por el Pacífico?
No, pero me lo voy a imaginar como si estuviera.
Oh, en el Pacífico, que no tienes, el chapuzón no, es frío.
No tienes imaginación, hombre, por favor.
Chapuzón es frío, no es como en el Caribe, que es sabrosa la agua calentica.
No, pero yo
cristalina.
Es que al Caribe no puedo ir.
Arena fina.
No me deja.
Que no se calienta. Arena blanca. Eso es el Caribe.
Ya, pero no. Yo voy a ir por la parte del Pacífico, de Los Ángeles, etcétera, etcétera. San Diego, toda esa zona me voy a ir.
Ahí es muy bonito mirar el océano desde la arena, pero entrar no. El agua es muy fría. ¿Qué va? Bueno, pero bueno. Ya, porque estamos hablando, siempre tú y yo hablamos demasiado, yo no sé qué pasa, yo creo que soy yo. El caso es que hoy tenemos aquí un invitado, que es cubano, exiliado como yo, uno de estos que somos intransigentes, como decía alguna gente, que está en el exilio desde hace muchos años y aquí está sin regresar a Cuba ni ninguna de esas cosas. Y además eso ha hecho muchas cosas con nosotros ya, ha hecho otras cosas, tú lo conoces, ¿sabes? ¿Sabes de quién estoy hablando?
No sé, ¿es poeta por casualidad?
Sí, es poeta, tiene algo de poeta y de loco.
Ajá, y por casualidad nos ha hecho alguna postal también sobre Cuba.
Sí, también, claro.
Ajá, bueno, pues...
Y tiene además un nombre alemán, vaya, para el primer nombre es griego, el nombre y el apellido, alemán. Vaya, si quieres más datos todavía, porque qué te voy a decir.
No, ya creo que puedo arriesgarme sin temor a confusión alguna. Yo creo que tenemos ahí a un músico.
Ay, además es músico, sí, es que no solo es poeta y loco, también es músico.
Exactamente, ¿estamos hablando de Cástulo Gregorich o no?
Claro, pero como dicen, de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco, pues adelante Cástulo, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, y de lo que dices sí tengo bastante, de todo, bastante loco sobre todo.
¿Ha visto que bien ha salido el pareado ese, Humberto? Es que se lo he puesto, que vamos, ya le faltaba lo de la música.
Sí. No, lo de la música no sé, ustedes no lo sabían, creo, ¿no?
¿Cómo que no? ¿Y cómo lo vamos a adivinar si no?
Pues sí.
Pero si... Vamos a ver, Cástulo, nosotros tenemos a Sindulfo Vinagreta y Unga de Vaca, que nos lo cuenta todo.
Ese era un personaje del periódico Zigzag, era el, ¿te acuerdas, Humberto? El periódico que se burlaba de todos los políticos ahí en Cuba, en los tiempos en que te podías burlar de los políticos. Hoy te fusilan.
Esto conoce Sindulfo desde Cuba, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas del periódico Zigzag?
Sí, ¿te acuerdas quién escribió a Sindulfo?
No me acuerdo.
Ah,
fíjate. ¿Robreño? No.
¿Eh?
¿Robreño?
No, Robreño era el principal de Zigzag, pero ese no escribía Sindulfo, ¿no?
No sé quién.
Roseñaga era el director de Zigzag.
Bueno, Roseñaga era también caricaturista.
Sí, pero el que escribía eso se llamaba José Luis Villamil Rodríguez.
No, eso sí no lo sabía. Vaya, me has enseñado algo.
Bueno, sobre todo el Rodríguez, ¿verdad? Que esa es la parte importante del asunto.
Debe haber sido
sí, claro.
Era primo mío, claro.
Pues tenemos hoy aquí a un pariente, pero totalmente directo, que trabaja con nosotros ahora en Radio General.
Sí, Sindulfo Vinagreta Yunque de Vaca, es el jefe de inteligencia de aquí de Radio General. ¿Tú no sabías eso?
No, eso yo no lo sabía, eso es nuevo para mí.
Ah, pues ya tú ves.
Esas son las sorpresas que me dan ustedes de vez en cuando.
Sí, fíjate que hoy se acaba de publicar, claro.
Oye, esto hacía años que yo no oía eso de Sindulfo Vinagreta y de Vaca.
Pues ya tú ves, hoy lo viste.
Hoy hemos publicado una tertulia con él, así que si quieres escucharla, acá tú lo ya sabes, te la descargas y oirás a Sindulfo diciendo cosas muy interesantes, ¿eh?
¿Quién lo interpretará? Me imagino que lo conozco, quien lo va a interpretar.
Bueno, tú escúchala y ya verás.
Ajá, vamos a ver. Que esas son maldades de Humberto, no sé, tú sabes que Humberto es un poco diabólico.
Que va, pero si Humberto es una persona muy inocentona, que va, que no es capaz de nada de eso.
Sí, en vez de Humberto le dieron de haber puesto inocente. Creo que aquí de los inocentes.
Aquí entre inocentes y ¿cómo se llama? Modestas, estamos apañados.
Sí, sí, señor.
Bueno, ve acá,
Castro, ¿vas a ir a España con nosotros o no?
¿A España?
Sí.
Oye, mira, déjame decirte, yo tuve oportunidad de trabajar, de viajar por el mundo entero, por vaya la posición que yo tenía en el banco, pero es que yo odio viajar. Yo cuando me alejo de mi casa, yo no sé si yo te conté en entrevistas anteriores, yo duermo nada más que en el avión, no puedo dormir en el hotel, me la paso en vela. Entonces, estuve obligado por mi carrera a visitar alguno que otro país, ¿no? España fue uno, yo estuve en Sabadell, ahí en Barcelona, en un par de ocasiones, cuando trabajaba para el Banco de Sabadell. Y de ahí en fuera, bueno, pues he estado en muy poquitos países. En Canadá, cuando trabajé para Royal Trust de Canadá, estuve allá visitando Canadá, Montreal, como dicen ellos. Montreal. Estuve en El Salvador en una ocasión y desde luego en Puerto Rico estuve una vez cuando estaba mi suegro, pero eso fue de vacaciones. Pero en República Dominicana, mira, se me había olvidado. En República Dominicana estuve dos o tres veces también cuando trabajaba para el Banco de Boston, que tenía el Banco de Boston Dominicano, y trabajando para el Royal Trust también, creo que fue, que tenían allá algo. Bueno, estuve en dos o tres ocasiones
para que no le gusta viajar, he viajado bastante, ¿sí?
Pero a mí no me gusta, no, qué va, yo me libraba, yo me las agencié para emplear un vicepresidente que era el que yo montaba en el avión y lo mandaba, y era encantado la vida, porque eso es lo que le gustaba hacer, así que funcionábamos bastante bien.
Bueno, entonces vamos a hablar de música. Tú eres músico, poeta. Venga.
Vamos a hablar de música. En realidad yo no leo música, ¿no? Yo lo que toco son instrumentos de percusión que ya conocen, ¿no? Las tumbadoras, que aquí le dicen conga, vales o pailas, los dos nombres, güiro, maracas, claves, a ver si se me queda algo por fuera, bongoes. Y eso, como te dije, me lo enseñó un amigo mío fallecido, que era banquero igual que yo, fuimos compañeros de gimnasio, de aventuras ahí en Cuba, y aparte de eso era un músico profesional, muy bueno como músico, porque era múltiple, él tocaba trompeta, piano, de todo. Y me enseñó a tocar todos estos instrumentos, lo que más tocaba, porque hace tiempo que no lo hago, son las tumbadoras. Y aquí tengo tres, dos de fiberglass y una de madera. La tumbadora tiene su historia, es interesante.
Pues cuéntanoslo.
Bueno, mira, las tumbadoras originales, por supuesto, todos estos instrumentos de percusión vienen de África. Entonces, cuando traen los negros esclavos de África, pues ellos traen sus costumbres. Entre ellas esa. Las tumbadoras en sus comienzos eran de madera, hoy se hacen no tan solo de madera, sino de fiberglass. el sonido para el oído no educado es el mismo. Ahora, el que está en esto, ¿no? Pues hay sus pequeñas diferencias. Nada del otro mundo. Suena muy bien toda. El cuero, pues, es cuero, es de vaca, y ahora esas más nuevas, pues, es lo que le dicen water buffalo, y las hacen en Tailandia, y las hacen para diferentes marcas conocidas, con las especificaciones de cada una de esas marcas. La más conocida es, por ejemplo, yo tengo el Latin Percussion, es de la más conocida, pero hay hasta una compañía alemana que la fabrica, desde luego la fabrica en Tailandia, y hoy en día no sé si ya habrán cambiado, la harán en otro lado. Y muy buenas las tumbadoras, en Brasil se hacen buenas tumbadoras, yo tengo unas hechas en Argentina, y en Argentina no se toca la tumbadora, pero tengo un amigo que tenía un importador de instrumentos musicales y mandó a hacer estas en Argentina, y en su tiempo, te estoy hablando hace como 30 años o algo así, fueron de las más reconocidas en el mundo entero, la marca Colombo, que ya no existe, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
¿Qué forma tiene, Castulo, la tumbadora?
Bueno, la tumbadora, a ver, ¿cómo te puedo describir la forma? Tendrá un alto de 3 pies, más o menos, 28 pulgadas, una cosa así. Las diferencias en las tumbadoras están en la parte de arriba, más anchos o más estrechas. Las más anchas pues son más graves, las más estrechas son más agudas. Usualmente se tocan, en sus orígenes se tocaba con una sola tumbadora. Después se incorporó otra, usualmente son dos las que se tocan, aunque hay quien toca tres, hay quien pone cinco, pero eso es más bien una especie de alarde, porque lo que tú haces es repartir los toques entre las cinco y te hace lucir como que eres una maravilla. En definitiva, haciendo lo mismo que haces con las dos, pero distribuye en cinco. Eso lo aprendí a hacer también. Yo no tengo cinco, yo toco con dos. O tocaba con dos. Lo que le dicen un macho y una hembra. La hembra siendo el sonido grave y el macho el agudo. Entonces tú la sitúas dependiendo de si tocas a la derecha o a la zurda. Pues pones una, yo por ejemplo tengo la hembra a la izquierda y el macho a la derecha, pero usualmente la mayoría de los que tocan esto lo ponen al revés, o sea, el macho a la izquierda y la hembra a la derecha. Eso depende de cómo hayas aprendido a tocarlo, los sonidos los mismos, ¿no?
Pero Castro, la tumbadora es como tú dices, alta, ¿verdad? Una cosa de 30 pulgadas.
Sí, más o menos. Además, las pones, si tienes un, las puedes tocar sentado en una silla y te las pones una al lado de otro. Pero yo las tengo, por ejemplo, yo las tengo montadas en un trípode. Eso te la levanta y tú la sitúas a una altura que a ti te convenga, ¿no? Dependiendo de tu estatura, y para que le das el ángulo al brazo que a ti te conviene, para que te sea cómodo tocarlas. Sí. Es una cosa que, en definitiva, no es música escrita, mas sin embargo tiene su ciencia, hay distintos ritmos que se tocan con las tumbadoras, son instrumentos más bien de acompañamiento, a no ser cuando los tocas en un bembé. El bembé tú sabes que es la fiesta esa religiosa tipo africana, pero es más, y han incorporado las tumbadoras a las orquestas sinfónicas, y suena muy bien. Suena muy bien acompañando.
Pero yo te iba a preguntar, Castro, la tumbadora, yo entiendo por tumbadora ese instrumento de percusión que es bien alto. Entonces, el bongó, por ejemplo, es más bajo, ¿verdad?
Bueno, depende también. El bongó es más pequeño, te lo sitúas entre las dos piernas. Exacto. Yo tengo bongó. Y, bueno, se oye tan alto como tú quieras pegarle. Tú estableces el sonido en el caso de los bongos los toco con los dedos prácticamente, la tumbadora se toca con toda la mano, es la diferencia, los sonidos son distintos, pero los ritmos que se tocan son los mismos, en realidad. Sí. Yo tengo aquí un par de bongos, que incorrectamente mucha gente dice bongoses, pero eso es incorrecto, no, es bongo y bongoes. Y el timbal o la paila, en sus orígenes la parte de arriba era de cuero de chivo, ¿no? Ahora es plástico. Ahora es plástico y suena muy bien. Yo tengo un par de pailas, que las tengo también con campanas y platillos incorporados. Tú las tocas y tocas esos dos instrumentos conjuntamente, ¿no? Los acompañas con los otros, les das más colorido a la ejecución.
Pero son todos circulares, todos los instrumentos. Sí,
todos son circulares.
Son circulares y no se tocan ninguno con maza, con algún.
No, los tocas con las manos. Y el timbal lo tocas con dos varillas de madera.
Igual que los tambores, ¿no?
Claro.
Ajá, como los tambores.
Sí. Déjame contarte, Cátulo, cuando yo vivía en Jayalía hace muchos años, allá en los años 60 y pico, yo vivía en una cuadra muy tranquila de gente mayor, otros éramos los más jóvenes de la cuadra, y qué sé yo, mi mujer y yo, y los niños estaban chiquitos, y habían pocas casas en la cuadra, porque había gente que tenía cuatro lotes y qué sé yo, y eran americanos muy agradables todos, nos hicimos muy amigos. Pero entonces empezaron a vender los lotes y empezaron a morirse la gente a vender los lotes y empezaron a fabricar ahí casas que eran de dos viviendas y lo convertían en tres y en cuatro y empezaban.
Rompían todas las reglas de construcción.
Sí, y empezaron a mudarse ahí gente de santeros y cosas de esas. Y yo se lo olvido, yo tenía una señora que vivía al lado de nosotros que era bautista, estricta, y una señora mayor, ya muy agradable. Y el primer sábado que se formó un bembé ahí en la acera de enfrente. Y tú oías el toque de tambor aquel, porque eso es monótono, ¿verdad?
Es muy repetitivo.
Sí, muy repetitivo. Y entonces la mujer me lo preguntó, ¿qué cosa es eso? Parece una película de Tarzán. Sí. Parece una película de Tarzán, tú lo olvidas.
Suena como eso.
A ver, después muéstranos ahí cómo es el sonido, tú que tienes.
Claro, danos alguna muestra aquí, ¿eh?
Bueno, déjame, porque tengo que tirar. Dame unos segundos, porque okay. Es
sí.
¿Cómo? Tienes que tensar el cuero para que vibre y te dé el sonido. Entonces, cuando tú lo vuelves a su normalidad para que no se te estropee, no lo dejas apretado todo el tiempo. Déjame ver si este suena bien, espérate.
Bien.
Esta es de madera, el cuero, la parte de arriba es de vaca, no es de búfalo, y esta me queda una, yo tenía dos, pero me cogió termita, como quiera llamarle, tuve que botarlo. Déjame ver cómo suena esto, déjame ver cómo está, y como está el músico, y también que el músico hace mucho tiempo, a ver. Déjame ver, Humberto, si oyes el sonido. Mira, el ritmo de merengue que es.
Sí, oye, ¿por qué vibra un poco? Porque se oye como que vibra, ¿no?
Sí, el cuero tiene que vibrar porque si no, no te da el sonido. Mira.
Ajá.
Ese es el sonido. El sonido lo tapas y puedes hacer esto. Que es un tape.
¿Y eso con qué lo haces? Esto es segundo que es golpe.
Con los dedos, por ejemplo. Esto está hecho. Esto lo estoy haciendo con la mano en el borde.
Ajá.
Porque es un cuero. Y ese cuero tú le tienes que sacar nota. Y dependiendo de dónde tú le pegas y cómo tú le pegas, tú obtienes las diferentes notas. ¿Ves?
Ajá.
Entonces, por ejemplo. Uno de los ritmos en conga, por decirte, es este.
Mira, ese es el más famoso para nosotros, ¿verdad?
¿Ves?
Uh-huh. Sí.
Una comparsa, ¿tú sabes lo que es una comparsa, Paqui?
Sí.
Bueno, en una comparsa van distintos instrumentos y van varias tumbadoras. Entonces, cada una le da un toque distinto.
Ajá.
Yo creo que tú sepas, Castro, que Paqui es experta en Luis Mariano Carbonell.
Hombre, claro.
O sea, tú estás familiarizada con esto, Paqui. Yo te estoy...
Claro, pero aquí estamos hablando para los oyentes.
Oye, yo lo estoy hablando como si tú no estuvieras y a lo mejor tú sabes más de esto que yo, así que imagínate.
No, pero ella conoce a la tumbadora y a Carbonell y a las comparsas y todas esas cosas, porque todas las poesías esas de Carbonell con la música.
Humberto, que tú debes conocer, El Cajón.
Sí, cómo no.
El Cajón, que no tengo uno, pero algún día tendré alguno. A mí me gusta mucho. El Cajón lo utilizan en precisamente en música española. Por ejemplo, ¿cómo se llama él? Este guitarrista español que murió recientemente,
Paco de Lucía,
que me encanta cómo toca. Él muchas veces tiene a alguien tocando el cajón o tocando una tumbadora. Una vez tenía un negro tocando una tumbadora acompañándolo, que era buenísimo, y otros tocando el cajón. El cajón, bueno, en España las gavetas bueno, eso lo sabe Paqui, ¿no? Y lo sabe Humberto. Sabe que a las gavetas de un buró o de un mueble le dicen cajones.
Sí.
Bueno, te voy a contar la historia del cajón en Cuba. Cuando Cuba estaba todavía bajo la colonización española, los negros, el único entretenimiento que tenían los pobres era tocar la zumbadora y hacer su fiesta. ¿Qué sucede? Los españoles piensan que cuando ellos tocaban las zumbadoras estaban comunicando mensajes y que eran para rebelarse contra sus amos, ¿no? Y pasan una ley prohibiendo el uso de las tumbadoras. Bueno, perfecto. ¿Qué hicieron los negros? Le sacaron las gavetas a los muebles, cajones para los españoles, y tocaban, hacían el ritmo en esas gavetas. Y ahí surge, ese es el origen del cajón.
Claro, porque fíjate que las gavetas o el cajón tienen los cuatro laterales en madera y el fondo algo que ni es madera ni es nada, que es súper fino, y bueno, claro, si lo tocas ahí, evidentemente vibra esa casonilla.
Sí, vibra esa parte. Bueno, hoy los hacen, hoy los fabrican, y entonces tú te sientas arriba del cajón, y entonces abre las piernas y tocas el cajón. Inclusive le han añadido adentro del cajón unos muelles que le dan más vibración. A mí no me gusta, sí, a mí me gusta... Como digo, el cajón pelado, como es. Pero, oye, queda muy bien cuando estás acompañando, por ejemplo, una guitarra flamenca, algo así. Pega muy bien, igual que cualquier percusión le queda muy bien. Y este señor, Paco de Lucía, ¿verdad? De Lucía.
Sí, de Lucía.
Pues, óyeme, yo he visto ahí aquí en la internet, no en Facebook, en YouTube, pues a él ejecutando con la guitarra, que para mí es buenísimo, me gustaba mucho, y tienes alguno que otro individuo, unas veces con bongos, otras veces con tumbadores, otras veces con cajón y otras veces combinado. Y ese sonido de la guitarra, con ese acompañamiento en la parte de atrás, como se dice, chico, queda muy bueno. Y eso también lo aprendí a tocar. Todo esto es una técnica de cómo tocar, o sea, no hay nada por escrito que te pueda decir cómo hacerlo. Y hay muchísimos ritmos. Cuba, por ejemplo, siendo un país tan pequeño, creo que después de los Estados Unidos es el país que más ritmos propios tiene.
Tengo entendido, son 28 géneros musicales.
Son muchísimos, muchísimos. Entonces, el guaguancó, yambé, imagínate, eso aparte de bolero, cha-cha-cha, todas esas cosas, ¿no?
Rumba, guaracha.
Guaracha, sonete, ¿qué se sabe?
Pero vamos a seguir hablando de los instrumentos tuyos. Tú tocas también, tú dices las maracas, ¿no?
Las maracas, sí.
Vamos a explicar lo que son las maracas. Hay una canción del trío Matamoros que lo explica muy bien, ¿te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo.
¿Cómo se hace? Maracas cubanas se llama la canción.
Sí. La maraca, originalmente, hay una mata que da una fruta que se llama güiro, y entonces cogían el güiro, lo ahuecaba, le quitaban todo lo adentro, toda la masa que tenía adentro, le dejaban adentro las semillas, y por ese agujerito le pasaban un palito, un pedazo de palo. y entonces lo movían y eso ocasionaba el sonido. Eso es originalmente. Hoy, por ejemplo, las que yo tengo son de un material sintético que suena muy bien, las maracas. Y la maraca, cualquiera dice, ah, es muy fácil. Sí, no es fácil, después que te la enseñan. Pero tienes que saber cómo, cómo moverla para que la maraca en verdad acompañe. No todas las piezas musicales llevan el mismo acompañamiento con las maracas. Así que todo depende, ¿no? Yo tengo dos pares de maracas, creo, sí, por ahí, sí, tengo dos.
Pero no las tocas a la vez, ¿no?
Bueno, tienes que tocar dos al mismo tiempo.
¿Ah, sí?
Dos maracas, y el maraca toca en pares.
Dos maracas.
Normalmente, sí. No, hay gente que las toca solo, pero normalmente toca en pares.
Son dos. Oye, si me das un segundo, la saco del closet para que veas cómo suena.
Sí, claro.
¿Qué esperamos?
Hombre, por supuesto. ¿Las maracas de Machín?
¿Qué Machín ni Machín? Pregúntale a él de Antonio Machín. ¿Qué te dice?
Hombre, las maracas de Machín son muy famosas.
El tío Matamoros tenía esa. Ahora te voy a enseñar cómo se hacen las maracas.
Para que oigas el sonido de una maraca.
A ver, chaca, 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 chaca. ¿Ves? Claro, pero yo, por ejemplo, Cástulo, que los villancicos que canto en Navidad aquí en Iberoamérica, voy intercalando la pandereta y la maraca, y yo solo toco una. O sea, que fíjate, si lo debo hacer mal, que solo toco una.
Me estás llevando algo que yo desconozco, ¿no? quizás si lo oigo, te la puedo acompañar con una maraca. Vaya, te la tengo que oír, eso no sería problema. Ahora, fíjate las claves. Las claves son dos pedazos de madera cilíndricos que tienen un diámetro de alrededor de una pulgada. Entonces hay una grave y una aguda. Este es el sonido de una de ellas. Y este es el sonido de la otra.
Fíjate. Bien, entonces... ¿Y también le das con el dedo?
No, esas
no, una contra otra.
Una contra la otra. Entonces, por ejemplo, el acompañamiento, y déjame decirte que la clave es la que dicta el tiempo para los otros instrumentos. Siguen a la clave. La clave, si se va un poquito, se desbarató la pieza musical. Entonces, usualmente es tres golpes y dos golpes. A no ser que sea un guaguancó, que entonces son dos golpes y tres golpes. Esto suena así, mira. Entonces la otra es, entonces se toca la aguda contra la grave, ¿ves? Pues ese es el sonido de la grave. Espérate, me equivoqué. No, sí, no. Dime tú. Esa es una y esta es la otra. Y estas son un poco estridentes. Yo tengo otras que el sonido es más apagado. Entonces, dependiendo. Si tú estás tocando en un local cerrado, tú tocas las otras. Perdón, tú tocas las otras, ¿no? Si estás abierto, afuera, sin techo, tocas estas que el sonido es más penetrante. O sea, se oye, porque si no, no se oye. La otra afuera se oye muy poco. O sea, todo tiene una técnica, ¿no? Entonces, claro. El güiro el güiro también... Es lo que te hablé antes, esa fruta que después de seco le hacen una especie de ranura, un trabajo en el borde que te permite frotar una varilla también. Si quieres y me das tiempo, se saca un güiro para que oigas el sonido. ¿Tienes
claro.
el tiempo?
Sí, claro, no? ¿Verdad, Humberto?
Claro que sí.
Déjame. Por supuesto. Y está, vamos, que no se nos olvide preguntarle lo de las maracas de Machín, a ver si él conoce eso o no. Porque mira, tú...
La ventaja del güiro este, que es plástico, es que no se rompe. El de claro. madera o el otro original, y se cae al suelo y alguien lo pisa o algo, bueno, pues...
Se raja.
Y este lo puedes tirar contra la pared y todo, y no hay problema. Déjame sacarlo.
Lo puedes utilizar como arma arrojadiza contra alguien que le tengas manía.
Oye, pues... Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Mira cómo suena esto.
Rulfo, mira a ver.
Esto también yo tengo dos palitos para tocarlo. Uno lo hace más agudo y el otro más grave. Esto mira cómo suena. Espera. Que es el mismo sonido de la maraca, si lo puedes distinguir, ¿ves?
Sí.
Ese es con uno, el más estridente es... Este es plástico, sintético, es un material bien duro, y este es otro de los instrumentos.
Pero este, originalmente el güiro era también una güira que hacía una ranura, ¿verdad?
Que, déjame, se usa también para santería la güira, ¿no? Y se hace un cocimiento de güira, que no sé para qué cosa es, Humberto, yo no sé si tú te acuerdas, con la parte exterior se hace un cocimiento.
No, yo no sé de eso. No.
Se utiliza para no sé qué tipo de enfermedad tropical de esta, ¿no? Si funciona o no, no te pudiera decir, porque la verdad es que nunca he probado un cocimiento de güira.
Lo digo, originalmente lo que se hace en una güira se le hacen ranuras por el costado.
Es lo que te da, es como un guayo eso de rayar.
Exacto. Sí.
Mira.
Claro, sí.
Fíjate cómo suena.
Ah, para que la gente
entienda.
Eso
suena a carraca, ¿no?
¿Qué cosa es carraca?
No sé.
No, pero
eso debe ser un invento gallego.
Vea que para aquí andaluza no es gallega, ten cuidado con eso.
Por eso no dije un invento andaluz, para no... Bueno, déjame decirte que lo que tenemos nosotros de bromista viene de Sevilla, Andalucía, de esa parte.
Hombre, por supuesto, no puedes.
De los gallegos no viene, eso seguro.
No, los gallegos otra cosa.
Mi abuela era gallego, yo sé que los gallegos no vienen de eso.
Los gallegos y esas cosas. Pero de los andaluces, que son muy alegres.
Pues la carraca.
La mezcla de la sangre andaluza que tienen los cubanos, los negros y el cubano en sí, es lo que forma ese carácter que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que decimos? El tipo de relajo, ¿verdad, Humberto?
Bueno, eso nos dicen por lo menos, yo no sé por qué. Sí. ¿Y tú conoces a Antonio Machín, chico?
Bueno, no mucho en realidad. Déjame decirte una cosa, yo no soy un gran conocedor de estas figuras que fueron notables en la música nuestra. Acuérdate que yo caigo en esto de casualidad.
No, pero es que Antonio Machín es algo que estábamos discutiendo hace rato.
Si empiezas a citar poetas antiguos, ¿no? De un poquito antes que yo naciera o cosas así, también conozco muy pocos, porque una cosa, yo he leído muy poca poesía de otros autores, y por más de una razón, pensando de que inconscientemente pueda copiar o plagiar.
Ah, pero conoces a Heredia y a Plácido y eso, ¿no?
Sí, entonces, sí, por supuesto, y un español que me gusta mucho, que...
Y la Avellaneda y eso también.
Sí, que fusilaron en tiempo de Franco. ¿Cómo se llama el chico?
El Buesa.
Bueno, español que fusilaron en tiempo de Franco.
Ah, Hernández.
No, Hernández. El otro, que creo que era gay.
Ah, sí, Lorca.
A ver, dilo otra vez.
Lorca.
Ah, sí, Lorca. Lorca tiene un poema que me gusta mucho, que es que él lleva a una muchacha cerca del río. Y es muy interesante, está muy bonito. Es más, no luce en ese poema que él sea gay.
Bueno, pero tú no tienes más que ir a iberoamerica.com, a La Voz del Poeta, tienes ahí montones de podcasts de Lorca. Pero me hace gracia, Cástulo, porque claro, Humberto... Ya te sabía de antemano que tú no conocías a Machín. Y claro, como yo solo estaba un poco así, como refregando así, diciendo qué maravilla Machín, porque yo sé que a Humberto tampoco es que sea santo de su devoción, él, si te das cuenta, Cástulo, cómo te ha dicho así todo alegremente, ¿y qué? Y dice, ¿y conoces tú a Machín, Diego? ¿Eh? Así, muy diciendo, ya verás que voy a ganar yo aquí la apuesta.
Es que Antonio Machín era cubano, pero es muy conocido en España. Pero los cubanos no lo conocíamos apenas. Él no, él vivió más tiempo en España que en Cuba y nosotros no, no, nunca sonó Machín en Cuba. Además, en esa época había mucha gente, muchos músicos famosos en Cuba y no era muy difícil. Pero en España sí triunfó mucho y todo este español les encanta Antonio Machín.
Por ejemplo, ahora si tú me dices a mí Pérez Prado, imagínate. Sí,
Claro,
yo te,
o Benny Moré, o tantos que había, vaya.
de nuestros tiempos, más o menos. Y una cosa interesante que vi el otro día, Pérez Prado vendió más discos que creo que los Beatles o una cosa así.
Sí, bueno, el Patricia es el disco que
Ese sí, ese sí, ese fue un exitazo
es
impresionante.
el que más tiempo ha estado en el primer lugar del Hit Parade de la historia.
No, y fíjate, Pérez Prado, que no fue un intérprete del mambo, porque el mambo lo crean los hermanos estos. Yo conocí a uno de ellos un par de años antes que
Lo
muriera.
conociste, nosotros hicimos un podcast de ellos también.
Sí, hace poco, además.
Sí, hicimos un podcast de ellos hace
¿Cómo
poco,
se
sí.
llama? Tú sabes que no me puedo acordar.
Bueno,
Cachao.
ajá,
Cachao, traerlo.
Israel y sí.
Israel
Y
Cachao, es verdad.
sus hermanos creen el ritmo mambo. Ahora, quien lo hace popular y lo internacionaliza fue Pérez Prado. O sea, Pérez Prado yo diría que es el Elvis Presley de rock and roll, vaya, por ponerte algo así semejante, ¿no? Elvis
Sí,
Presley no creó el rock and roll, pero sin embargo fue el que le dio la vida eterna al rock and
te
roll.
voy a decir una anécdota que quizás tú no sepas de él. Tú sabes que fue para México y triunfó muchísimo en México.
Ahí, Pérez Prado, donde triunfo es México. Y entonces, oye, y Benny Moré fue en México la cosa.
Bueno, pero el Prado primero le llevó Trío Matamoros y después pero el Prado lo llevó para allá también.
Bueno,
Pero
yo para allá.
Benny Moré, Pérez Prado llegó a México y trabajó en 20 películas en poco tiempo y estaba de
Sí.
moda y el tipo allá y hizo demasiadas ronchas y lo expulsaron de México, ¿sabías eso? Lo habían expulsado de
No, esta
México.
parte no lo sabía.
Lo expulsaron de México, lo acusaron de tratar de poner el himno mexicano en ritmo de mambo, que era no era cierto. Pero vaya, fue una cosa y lo expulsaron de México y fue para Nueva York, entonces triunfó más todavía en Nueva York.
En Nueva York. Bueno, había en México también un cubano, Mariano Mercerón. ¿Tú lo has oído hablar de él? Muy
He oído
conocido.
hablar de él, sí, yo no he mucho nada sobre él, pero sí,
Mariano Mercerón tenía su orquesta, ¿no?
sí.
Y una cosa que él tenía, lo que cuentan como se dice, la historia, él era con sus músicos, él era muy generoso, o sea, era muy justo con ellos y Mariano Mercerón.
Y trajo, yo he leído de varias gente que trajo, los llevó a México él, desde
Sí,
Cuba, sí. Eso
él ayudó a
es lo que he leído sobre él.
músicos cubanos, sí.
Y Cástulo, ahí lo que se oye de fondo, ¿qué es? ¿Un reloj o un metrónomo?
¿Perdón? Ah, eso que suena.
Sí, porque soy un tic-tac. ¿Eso qué es? ¿Un
Bueno,
reloj o que tienes ahí un metrónomo precisamente que le has sacado para la percusión?
te vas a reír si te digo lo que es. Yo
¿Qué?
tengo un ventilador de techo
Ah, muy bien,
que
claro.
está un poco desajustado.
Ah, y por eso
Tengo
soy
que
el
poner
clac, clac,
lo tengo que poner así, entonces hace golpe. Ya yo lo estoy tan acostumbrado que ni lo siento. Pero sí, eso,
clac.
no, eso es lo que está, eso es lo que estás oyendo. No es nada especial para ayudarme con la percusión, no, no es un ventilador que no funciona bien, eso es todo.
Bueno, pero genial, ¿no?
Como le
Oye,
dicen
y qué
los puertorriqueños, un abanico.
Claro.
Un abanico,
Este dice un abanico. Nosotros le
¿Y
decimos también.
qué, Cástulo, tú en esos instrumentos, a la hora de mantenimiento, le tienes que hacer algo especial, echarle algún tipo de crema a las pieles o estar en sitio frío o algo?
No tienes que hacerle nada. Lo único que, por ejemplo, ahora eso que yo te to es esos sonidos que yo te produje con la tumbadora, yo había apretado el cuero, o sea, había estirado el cuero. Ahora lo tengo que zafar.
Sí.
Porque si lo dejo estirado, el cuero va perdiendo la vibración. Y en el
Claro.
caso de los bongos, que el cuero es más fino, con el aire acondicionado puesto, que lo reseca, lo puede hasta romper. En el caso
Claro,
de los bongos, que el cuero es
sí.
más fino. Pero, o sea, no,
Claro.
no. El cuidado es mínimo completamente, no hay que hacerle nada. No es como un piano que lo tienes que afinar, no es como otro tipo de instrumento que la trompeta le tiene que echar un poquito de grasa en las llaves. No, nada de eso. Esto es bastante, no requiere mantenimiento.
Bueno, te iba a hacer el cuento de Guillermo Álvarez Guedes, del Wiru. Este señor pues tenía un combo musical, ¿no? Y lo llamaban para contratarlo, para fiestas y cosas. Entonces le llama un señor y dice, óigame, yo quiero a ver que me traiga un combo aquí para una fiesta que tenemos, ¿cuánto me cuesta? Y bueno, mire, con guitarra, violín, bajo y güiro le cuesta $500. No, son mucho, que bueno, para pagar tanto. Bueno, pues entonces, mire, con guitarra, bajo y güiro le cuesta $350. Dice, pero todavía puedo bajar un poquito más. Bueno, guitarra y güiro pues le cuesta $250. Y dice, pero no podemos quitar el güiro. Dice, no sea bobo, el de güiro soy yo.
Oye, era muy bueno Álvarez Guedes, y creó un estilo, creo.
Claro, claro. Claro, por eso quitaba todo menos él. Mira qué listo, ¿eh? Qué barbaridad. No, pues yo sí que pensaba que con el calor precisamente la piel se resecaba y que había que engrasarla, ¿no? Para darles...
Bueno, mira, las tumbadoras antiguas, con el calor la piel se encogía y daba la vibración. Fíjate. Entonces, el que tocaba el instrumento llevaba un reverbero, llevaba una vela y viraba el instrumento al revés y lo pasaba la parte del cuero por arriba de la candela. Entonces así lo iba dándole tono al cuero. O sea, el cuero con el calor se contraía y vibraba. Ahora, después, como digo yo, vienen los blancos y eso hacen, le ponen un aro alrededor con unas llaves y entonces estiran el cuero con ese juego de llaves, lo estiran sin utilizar la candela y vibra. O sea, en uno vibraba por contracción del cuero y en el otro por estiramiento, en el moderno por estiramiento. O sea, originalmente el cuero se contraía con el calor. Y cuando, ya cuando crean el sistema de llaves, estiran el cuero y logran la vibración. La vibración que se logra es la misma. O sea, es que el cuero vibre para que produzca el sonido. Es mucho más cómodo y más práctico con las llaves, porque tú aprietas más o menos las llaves. Tú no necesitas tener una vela o un reverbero para eso. Y es mucho más práctico, mucho más conveniente.
Claro, no, eso desde luego. Pues fíjate, Cástulo, que antes, cuando estábamos a micrófono cerrado, me dijo Humberto, me juego un piso en Cuenca a que Cástulo no es capaz de tocar dos veces la misma pieza, pero exactamente igual.
Bueno.
¿Tú qué dices? ¿Tú qué dirías a eso? Bueno, ¿te lo juegas o no?
Vaya, me la puso difícil.
Humberto.
Bueno. Tendría que ver si tú puedes detectar la diferencia. A ver, te voy a tocar el merengue otra vez. A ver una cosa. Eso sí, mira. La toco varias veces, dos tienen que sonar igual. Pero bueno, básicamente en realidad sí te va a sonar.
Yo creo que a ti te llaman el negrito del batey.
Me decía un amigo mío, le decía a mi madre decía, no le digas eso. Dice, oiga, mi hijo está hecho un negro tocando esto. Dice, ay, tu madre, no le digas a mi hijo que es un negro, chico. Sí, estaba.
Pero es que los negros tienen facilidad para la música.
No
cabe duda.
Probablemente porque el negro es muy rítmico. Entonces, yo he visto negritos, que claro, en un solar en Cuba, ¿no? Están ellos también tocando desde que son niñitos. Imagínate, esos negritos cuando crecen tocan unas tumbadoras, que son, no hay quien los iguale, ¿tú?
No hay quien los iguale, no, eso es la verdad. Sí,
son increíblemente buenos, pero es que ese es su instrumento. Ellos nacieron, yo te diría que en vez de biberón le dieron una tumbadora.
Sí, llevan el ritmo en el cuerpo, desde luego. Pero tú al principio acabarías con los brazos molidos, ¿no?
Mira, no en realidad. No, en realidad, y eso que yo tocaba al principio, que me lo decían, tú tocas con los brazos contraídos y así no suena, y tenía razón. ¿Qué sucede? Acostumbrado al levantamiento de pesas y boxeo y todas esas cosas, yo todo lo hago a la fuerza. Entonces tuve que acostumbrarme a poner las manos así flojitas, ¿no? Porque si las pones, si las contraes, no suena, suena mal. Eso sí, eso fue parte del entrenamiento. No, los brazos se cansan si tú tocas mucho. Por ejemplo, cuando hay una fiesta y la gente le gusta bailar conga y todas esas cosas, imagínate, el de los instrumentos de percusión es el que más tiene que tocar. Y entonces llega un momento en que sí, pero aprendes entonces a tocar en ciertas formas y puedes aflojar la intensidad y sigue sonando bien. Si en algún momento tenías que usar 5 o 6 golpes, pues aprendes a usar 4 o 3 golpes y descansas, y entonces vuelves otra vez a dar los 6 o los 7 golpes. O sea, todo eso se va aprendiendo con el tiempo. Mira, yo nunca cobré por esto, Ignacio. Yo toqué a nivel profesional, llegué a tocar a nivel profesional, pero como entretenimiento. Íbamos a la fiesta con unos amigos, ellos pues tenían una orquesta, un conjunto que ellos habían alquilado, por decirte, y yo me pegaba en la tumbadora y tocaba con ellos, ¿no? Cosas así. Pero no, y las habilidades se van perdiendo con la falta de práctica. A mí me gusta muchísimo, pero no tengo la oportunidad por la lejanía, y que ya yo no manejo, ya yo no voy a Dade County, porque eso es loco, el manejar por allá ni nada de eso. O sea, yo a Miami no lo visito hace ya un buen rato. Y aparte, de noche ya la visión se me dificulta y todas esas cosas. Las cosas de viejo, ¿no? Entonces, ya al principio catarata, todas esas cosas, Humberto, que tú sabes que se van presentando. Pero no es realidad. No es realidad agotarte, ¿no? No. Las manos, otra cosa. Las manos. Porque mi profesor, mi amigo, tenía las tumbadoras. Muy duras eran de tocar, porque las tenías que, muy buenas, sonaban muy bien, pero al contacto con la mano, sí, eran como si estuviera dando la madera. Pero yo tengo las manos, ¿qué te puedo decir?, curtidas de los ejercicios con las pesas. Así que a mí no me fue, hay quien le sangra las manos, no, a mí eso nunca me pasó. Y las mujeres tocan tumbadoras y las tocan muy bien. Hay una New York Rican, como se dice, que se llama Sheila, que es hija de un músico puertorriqueño, toca las tumbadoras muy bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora te están haciendo las tumbadoras, en vez del cuero te le ponen un plástico arriba y necesita menos golpes para sonar, darle menos duro para sonar. Y entonces, usualmente la mujer prefiere eso, ¿no? Como es lógico. Y en Cuba, oye esto, Humberto, para que te rías, como que hay escasez de todo. ¿Tú sabes de qué le hacen a las tumbadoras la parte de arriba?
No tengo idea.
Placas de rayos X que ya las han desechado.
¿Ah, sí?
Y eso es lo que le ponen.
Oye, pues.
Fíjate, eso es nuevo, debe ser nuevo para ti.
Sí, eso.
De rayos X. Tú sabes que allá tienen que improvisar porque no hay nada.
No hay nada.
Entonces, a ti te sacan unos rayos X después que te moriste o después que se te cura, botan eso porque no pueden hacer nada. Bueno, pues los han cogido, lo ponen, yo no sé cómo lo ablandarán un poco, me imagino que con agua o con alcohol, no sé, lo ponen y entonces le ponen el aro arriba y eso es lo que utilizan. Lo que aquí hacen ya, aquí lo fabrican de plástico, ¿no? Ellos cogen el plástico de los rayos X y lo utilizan. Así que a lo mejor tú ves ahí un cubano tocando en España, Humberto, y tiene los rayos X de mis pulmones y yo no me entero. Está dándome golpe en los pulmones, así que imagínate.
Ya tú sabes.
Eso es un detalle curioso, ¿no? Porque es que es más común. Y a otro tú se lo dices y dice, pero ¿cómo es posible? Señores, pero si es que en Cuba no hay ni bicarbonato, ni aspirina, ¿qué ustedes se pueden esperar?
Claro. Bueno, pues yo creo que es hora ya de despedir este programa. Ha sido largo, ha sido fabuloso, pero quiero agradecerle a Cástulo Gregory su presencia, ha sido un fenómeno. Quiero invitar a todos que nos escuchen a que escriba por correo electrónico a
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, Cástulo, muchas gracias por estar con nosotros aquí, ha sido un placer.
Bueno, gracias a ustedes, ¿eh?
Y que sepas, Cástulo, que no tardando mucho recibirás una notificación, tú ya sabes, ¿eh?
Sí, avisa.
Porque, exactamente, porque tú sabes que aquí siempre hay mucho, mucho, mucho de qué hablar.
Así que esto se repita.
Exacto.
Con mucho gusto, como ustedes deseen, pues yo con mucho gusto.
Bien, pues entonces vamos entonces simplemente a agradecer a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene. ¿Y para qué? Pues para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.